Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
El recorte presupuestal a la UDG puede derivar en el futuro de 60.500 jóvenes, señala el rector general. El Centro Universitario del Norte está en proceso de certificación de calidad para organizaciones educativas. La UDG convoca a una carrera para exigir justicia por las personas desaparecidas. Por primera vez se llevará a cabo el Cinefónico en Colotlán. En el cronovisor, Patty López nos hablará sobre una lavadora de humanos. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Señal Informativa Colotlán. Yo soy Dolores Hernández y les doy la más cordial bienvenida a nombre de Patty López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Quédense con nosotros. Les recuerdo que pueden hacernos llegar sus comentarios y denuncias ciudadanas al 499-99-242-33 o al 800-701-9999. Muchas gracias a todos ustedes que ya están en sintonía en el 104.7 de FM o a través de internet en www.radio.udg.mx/Colotlán. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook Radio UDG Colotlán y en Twitter @XHUGC. Comenzamos con los detalles de la información. El recorte presupuestal a la Universidad de Guadalajara puede derivar en el futuro de 60.500 jóvenes, señala el rector general. Y Gonzalo Vela nos trae la información esta mañana. Buen día, Gonzalo.
¿Qué tal, Dolores? Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Compartirles que el presupuesto de egresos del gobierno de Jalisco para el próximo año es el más alto que ha tenido en su historia. Se prevé una bolsa de 158.630 millones de pesos. No obstante, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez pretende destinar solo 6.872 millones de pesos a la Universidad de Guadalajara. Este presupuesto, que no atiende a la inflación y al crecimiento en matrícula, podría desencadenar en que 60.500 jóvenes no puedan acceder a la educación superior gratuita en la entidad, manifestó en rueda de prensa el rector general Ricardo Villanueva Lomelí.
Es una mentira estadística. Digamos que esto es engañar con la verdad. Lo que el gobernador dice es que él da 1.6% más que 58%, eso es una verdad. Pero decir que eso es mucho, eso es una mentira tremenda. Y les voy a demostrar por qué el gobernador nos quiere engañar con la verdad. Esto es una mentira estadística la que él está tratando de hacer, porque solo quiere que veamos el presupuesto desde un solo indicador, cuando al final el presupuesto inicial no se debe medir ni siquiera en indicadores. Se debe medir en cantidad de jóvenes que debemos de admitir en nuestras aulas. El verdadero indicador de cuál debería ser el presupuesto de la universidad debería estar basado no en un convenio que firma la federación con el Estado, debería estar basado en cuántos jóvenes están pidiendo una butaca en las aulas. Y ese es el presupuesto que hay que dar. O sea, el presupuesto debe estar basado en el tamaño de universidad que quieres tener, no en lo que desde México decidieron darte. Si nos condenamos a eso, pues vamos a tener una universidad chiquita y la universidad nunca hubiera crecido. Si los gobernadores se hubieran remitido a ese porcentaje, si todos los gobernadores anteriores se hubieran remitido a eso, pues tendríamos una universidad muy chiquita y hoy hemos crecido gracias a que se ha dado más del 48%.
En los próximos 5 años y para atender a esos 60.500 jóvenes, se necesita concluir los centros universitarios de Tlaquepaque, Chapala, Tlajomulco, el de Tonalá y habilitar el de la Normal, así como 3 preparatorias. En los últimos 4 años, el presupuesto del Estado aumentó un 35%. Esto se traduce en 41.684 millones de pesos más. Sin embargo, la Universidad de Guadalajara es la segunda a nivel nacional con el peor presupuesto.
Lo que tenemos que revisar todos los jaliscienses es dónde están esos 41.684 millones de pesos que Alfaro ha presupuestado, que es dinero nuevo y que es dinero que año con año se va creciendo y es irreductible. Cada peso que pones a una dependencia un año en irreductible lo va a recibir toda la vida. O sea, ese peso multiplícalo al infinito, ¿no? Cuando creces en el irreductible hay que cuidar muy bien a dónde lo inviertes, porque estás diciendo lo que va a ser las prioridades de Jalisco para toda la vida, no solo para un año, ¿no? Bueno, mientras Jalisco crece 41.684 millones de pesos, la UDG, de esos 41.000 que ha repartido el gobernador, generosamente nos ha dado solo 1.183. Esto es el 0.023% de la bolsa. Eso es lo que le ha repartido a la universidad.
La Universidad de Guadalajara necesita 1.127.416.331 pesos adicionales al presupuesto enviado por el gobernador al Congreso de Jalisco. Por ello, el rector instó a Alfaro Ramírez a que considere lo que se destine para el 2023 a fin de que no se dañe más el panorama de la educación en Jalisco. Villanueva recalcó que pese a las limitantes presupuestales, la Universidad de Guadalajara sí ha hecho la parte que le corresponde.
Aún así, con todo este drama presupuestal, con el presupuesto más bajo por alumno, con el peor presupuesto en la historia de educación superior en México, y con la replicación del 48% del peor presupuesto de la educación en México, lo que lo hace el peor presupuesto de educación en Jalisco, aún así, la Universidad de Guadalajara ha tenido claras sus prioridades. Y nuestras prioridades han sido abrir más espacios para más jóvenes en Jalisco. Y en ese terreno donde no nos alcanzaba para comprar las mismas tortillas, la UDG en estos 4 años de mi administración pasó de 287.760 alumnos a 329.641. O sea, nosotros hemos crecido la matrícula en 41.881 jóvenes que hoy están en nuestras aulas, que con pura inflación pues hubiéramos podido ser muy fácil decir nosotros no crecemos porque nos están dando lo mismo. Eso equivale a que en estos 4 años hemos construido la matrícula que cabe en 12 preparatorias o en 4 centros universitarios completos. O sea, creamos 4 centros universitarios de más de 10.000 personas o creamos 12 preparatorias. Eso es lo que hemos crecido a pesar de los malos presupuestos. Sí se puede y no nos hemos limitado. Y yo creo que ese compromiso, ese crecimiento de matrícula, yo lo acordé con el gobernador. Quedamos con él de recibir al 100% de los jóvenes en nivel superior, quedamos con él de abrir Tlajomulco, Chapala, Tlaquepaque, y por un conflicto de defender 140 millones de pesos, el gobernador me dejó de recibir, pero yo no dejé de recibir a los jóvenes en las aulas.
El rector reiteró que en la Universidad de Guadalajara hay voluntad para establecer el diálogo y explicar las veces que sea necesario los proyectos que se pueden garantizar y que pueden llevar a los jóvenes de Jalisco a que sigan teniendo en la Universidad de Guadalajara a la mejor universidad pública de México. Dolores, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo. Pues, bueno, no sé ustedes qué opinen, pero a mí me parece que esto es claramente pues como un berrinche del gobernador. Digo, que creo que desde un principio este dinero que estaba destinado para la UDG, esos 40 millones o algo así.
140.
140 millones, imagínate. Me equivoqué por bastante. De ninguna manera tenía por qué haberlos tomado. Y además, digo, porque no se ha mostrado abierto al diálogo, porque ahora en su último informe, pues, se sigue mostrando negligente. Bueno, incluso Villanueva se salió del informe ese día, ¿no?
Claro, sí, justamente, pues, es esa situación, ese doble discurso, e incluso ya, pues, ese día hasta respondió con retórica, ya no habrá más presupuesto, no lo hay, responde el gobernador. Es por eso que Villanueva, pues, se sale enojado, y es por eso justamente que se da esta rueda de prensa donde se insiste en el diálogo y en el trato justo para la universidad, porque a fin de cuentas, pues ya lo decía el gobernador, la máxima casa de estudios de Jalisco sí sigue haciendo la parte que le corresponde, con menos recurso y con muchas limitantes, pero pues se sigue invirtiendo y se sigue dando oportunidad a los jóvenes para que puedan cursar una licenciatura o cursar prácticamente la educación media superior.
Claro, sí, es un asunto. A mí me da la impresión como de castigo a la UDG. Hay un asunto político allí resuelto y es una forma de castigar a la institución y en este caso, pues, a quienes están al frente de esta institución. Pero como sea, es un asunto que termina golpeando, pues, a la comunidad universitaria, trabajadores y alumnos inclusive.
Por supuesto, desafortunadamente este asunto que pues pudiera ser de interés de unas cuantas personas deriva en el futuro, ya lo decíamos, al menos por ejemplo en el caso de la Universidad de Guadalajara y para los próximos 5 años, de más de 60,000 jóvenes.
Claro. Bueno, es lamentable que estemos viviendo esto, que tengamos un gobernador que se comporte de esta manera, con tanta negligencia y con una actitud absolutamente cerrada. Él responde a sus intereses. Bueno, pues creo que esperemos ver qué pasa en las urnas, porque él trae aspiraciones políticas bastante elevadas, pero vamos a ver. Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias por la información esta mañana. Nosotros nos vamos a nuestro primer corte. Al regresar, el Centro Universitario del Norte está en proceso de certificación de calidad para organizaciones educativas. La Universidad de Guadalajara convoca a una carrera para exigir justicia por las personas desaparecidas.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 10 de noviembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Andrés. En 1483 nace Martín Lutero, monje alemán, iniciador de la Reforma Protestante. En 1867, una circular dispuso que el octavo cantón, con cabecera en Colotlán, volviera a pertenecer a Jalisco, pues desde 1862 era parte del estado de Zacatecas. En 1889, cuando caminaba del brazo de su esposa hacia el teatro principal a presenciar la obra Los Mártires de Tacubaya, el general Ramón Corona fue herido a puñaladas por un psicópata funcional llamado Primitivo Ron. El mandatario murió al día siguiente. En 1901, nace en Villahermosa, Tabasco, José Gorostiza, poeta, autor de Muerte sin fin. En 1928, nace el compositor y director de orquesta italiano Ennio Morricone. Es mundialmente conocido por haber compuesto la banda sonora de más de 500 películas y series de televisión.
Esta mañana el dólar se compra a 18 pesos con 65 centavos y se vende a 20 pesos con 23 centavos. Por su parte, el euro se compra a 18 pesos con 80 centavos y se vende a 19 pesos con 95 centavos. Esto según información de una institución bancaria en línea.
Son las 9 de la mañana con 23 minutos, ya estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros en nuestro espacio. Y le recuerdo nuestras líneas telefónicas 499-99-242-33 y 800-701-9999. Si usted tiene algún comentario acerca de las notas de esta mañana o alguna otra situación que quiera comunicarnos, le invitamos a que se comunique con nosotros. En la siguiente información, Isela Gamboa nos trae esta información. El Centro Universitario del Norte está en proceso de certificación de calidad para organizaciones educativas. Buen día, Isela.
Buenos días, Dolores. Desde hace un año, en el Centro Universitario del Norte se ha trabajado con métodos administrativos, técnicos, operativos, educativos, con el objetivo de llevar a cabo un proceso de certificación de calidad para las organizaciones educativas. Uriel Nuño Gutiérrez, rector del CUNORTE, mencionó que para esto están instituyendo formalmente cosas que ya se realizaban.
Ya trabajando meses atrás, prácticamente un año, ya los responsables de las áreas involucradas y todos quienes trabajan en estas diversas áreas, pues han estado documentando, han estado diseñando procesos administrativos, académicos, han estado generando evidencias, haciendo manuales operativos, flujogramas y demás. Y la verdad es que, bueno, esto de certificarse en un sistema de gestión de calidad, bueno, pudiera decir, pues, ¿para qué, no? Y bueno, la intención de todo ello, el propósito de todo ello es instituir formalmente, documentar formalmente, diseñar manuales operativos y programas de algo que ya de por sí hacemos. O sea, lo hacemos todos los días, lo hacemos siempre, es parte de nuestras funciones.
Nuño Gutiérrez destacó que esta certificación corresponde al ISO 21001-2018 con la finalidad de brindar educación de calidad para los alumnos, además de excelentes condiciones de trabajo para los maestros y administrativos.
Incursionar en una dinámica y en un proceso de esta naturaleza, pues lo que nos va a permitir entonces es sistematizar, ordenar algo que ya de por sí hacemos. Es revisar todos nuestros procesos a través de los cuales les brindamos servicios tanto a nuestros docentes como a nuestros estudiantes y a nuestros trabajadores. Y bueno, una vez que los sistematicemos, que los documentemos, poder entrar también en un proceso de revisión, ¿no?, de evaluación y por lo tanto entonces también de mejora. De eso se trata solamente.
El rector del CUNORTE señaló que esta permitirá mejorar los servicios de una manera cualitativa, proporcionando las herramientas para quienes integran esta comunidad, además de eficientar los procesos de docencia, investigación, información y extensión que finalmente beneficiará al alumno.
¿Qué beneficios tendría para el CUNORTE y por lo tanto también pues, para nuestros beneficiarios, ¿no?, para todas aquellas personas, para todos aquellos seres humanos a quienes les ofrecemos y brindamos nuestros servicios educativos? Primero, bueno, pues la simplificación de los procesos. Una vez que los sistematicemos y los ordenemos, pues también podemos mejorarlos simplificándolos. Y bueno, además también de la simplificación en cuanto al manejo, pues también al uso de nuestros propios procesos, la construcción de los mismos, y además el resguardo y disponibilidad de evidencias. También esto ayudaría a que esos procesos de transición no fueran tan accidentados, fueran más tersos, y que quien llegue a ocupar cierta responsabilidad y hacerse cargo de ciertos procesos, pues tenga ya toda una serie de procesos sistematizados, ¿no?, documentados, con evidencias, manuales de procedimientos, flujogramas.
Uriel Nuño Gutiérrez destacó que los principios de esta norma ISO 21001-2018 está enfocada a los estudiantes. Junto con esta certificación está trabajando a la licenciatura en nutrición y abogado. Hasta aquí información, Dolores.
Muchas gracias, Isela. Sí, precisamente por estos días se está llevando a cabo este proceso de certificación de calidad para organizaciones educativas, en este caso el QNorte, que como bien lo dijo el rector, pues ahora sí que el objetivo es precisamente mejorar, simplificar procesos y pues tener una institución de calidad.
Sí, así es, principalmente para los estudiantes, y pues como él mencionaba, es un proceso que están llevando a cabo con cosas que ya se hacían. Uh-huh. Entonces, pues, pues sí, que al final de cuentas beneficia a los estudiantes.
Pues muchísimas gracias, Isela. Vamos con la siguiente información. Mire, nos vamos a ir al corte y al regresar le presentaremos un par de notas que tienen que ver con la justicia por personas desaparecidas.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Comer tarde aumenta el hambre y disminuye las calorías quemadas. Pocos estudios han investigado exhaustivamente, hasta el momento, los efectos de comer tarde en los tres factores principales que contribuyen a la regulación del peso corporal y, por lo tanto, al riesgo de obesidad: la regulación de la ingesta de calorías, el número de calorías quemadas y cambios moleculares en el tejido adiposo. Ahora, un equipo de científicos del Brigham and Women's Hospital ha descubierto que cuando comemos, esto afecta significativamente a nuestro gasto de energía, apetito y vías moleculares en el tejido adiposo. En este estudio, preguntamos, ¿importa el tiempo que comemos cuando todo lo demás se mantiene constante? Y descubrimos que comer 4 horas más tarde hace una diferencia significativa en nuestros niveles de hambre, la forma en que quemamos calorías después de comer y la forma en que almacenamos grasa, explica Mina Bojovic, experta en cronobiología médica en la institución. La investigación estuvo estrictamente controlada e involucró a 16 participantes con un índice de masa corporal en el rango de sobrepeso u obesidad. Cada voluntario pasó por 2 experimentos diferentes que duraron 6 días, con su sueño y alimentación estrictamente controlados de antemano. También pasaron varias semanas entre cada prueba. En el laboratorio, los participantes tenían que documentar sus niveles de hambre y apetito, proporcionar muestras de sangre frecuentes a lo largo de cada día y medir su temperatura corporal y gasto de energía. Los análisis revelaron que comer más tarde tuvo un profundo efecto sobre las hormonas reguladoras del hambre y el apetito, la leptina y la grelina. Por ejemplo, los niveles de leptina, que indican saciedad, se redujeron en la condición de alimentación tardía. Además, los comedores tardíos quemaron calorías a un ritmo más lento y exhibieron expresión génica del tejido adiposo hacia un aumento de la adipogénesis y una disminución de la lipólisis, lo que promueve el crecimiento de grasa. Este estudio muestra el impacto de comer tarde contra comer temprano. Aquí, aislamos estos efectos al controlar variables de confusión como la ingesta calórica, la actividad física, el sueño y la exposición a la luz. Pero en la vida real, muchos de estos factores pueden verse influenciados por el horario de las comidas, dijo el autor principal, Frank Scheer, director del programa de cronobiología médica en Bingham. En estudios a mayor escala, donde no es posible un control estricto de todos estos factores, al menos debemos considerar cómo otras variables conductuales y ambientales alteran estas vías biológicas que subyacen el riesgo de obesidad. Finalizó. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante, en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Corotlán.
Ya estamos de regreso en Señal Informativa y gracias por continuar con nosotros. Le invitamos a que nos siga en nuestras redes sociales, también ahí nos puede dejar sus comentarios. Y nosotros nos vamos con esta información. La Universidad de Guadalajara convoca a una carrera para exigir justicia por las personas desaparecidas. Gonzalo Vela también nos va a contar acerca de esta nota.
Con mucho gusto, Dolores, comentarles que la Universidad de Guadalajara invita a la carrera pacífica por la búsqueda de aquellos integrantes de La Manada y de Jalisco que siguen desaparecidos, ya sea corriendo, caminando o trotando. Esperanza Marcela Hernández Aguayo, coordinadora de Desarrollo al Fomento Integral de la Máxima Casa de Estudios de Jalisco, invitó a la comunidad y público en general a seguir rugiendo juntos en la segunda carrera virtual con causa por las personas que han sufrido una desaparición forzada.
Es una edición ya con causa, porque es gratuita, y además de ser gratuita, es un ejercicio pacífico para recordar y entender que algo está suscitándose en nuestro estado donde estamos teniendo desaparecidos. Tenemos más de 5,000 personas desaparecidas y 13 de ellos son de la red universitaria. Desgraciadamente, 2 son de Ocotlán, del Centro Universitario de la Ciénega. Y uno de ellos es César Ulises y el otro es Adrián Ponce. Entonces invito a toda la comunidad universitaria, especialmente, bueno, ahorita tú, Gonzalo, que me haces favor de invitarme a platicar sobre este evento, pues que se sumen, y que se sumen haciendo una actividad física, generando identidad universitaria, fortaleciendo los lazos de la familia y de la manada que somos Corazón de León, que todo el tiempo, bueno, estamos buscando tener mejores condiciones de vida.
Hernández Aguayo invitó a estudiantes, profesores, trabajadores, egresados, jubilados, colectivos de desaparecidos y público en general que se quieran sumar a esta causa de los desaparecidos en nuestro estado para que se integren a la carrera, y además compartió más detalles al respecto.
Cuando falta alguien de la manada, todos tenemos que salir a buscarle. Esta carrera tiene 2 modalidades, 10 kilómetros y 21 kilómetros. Es el primer medio maratón de la Universidad de Guadalajara. Y es un ejercicio diferente al tradicional, de cuando uno hace en una sola exhibición los 10 kilómetros o los 21 kilómetros. En este caso, las inscripciones se cierran el día 16 de este mes, 16 de noviembre. Y el ejercicio y la actividad va a ser del día 21 al 28 de noviembre. Y eso implica de que tú puedes cumplir tus 21 kilómetros, a lo mejor el lunes corres, caminas o trotas, hay esas 3 opciones, 3 o 4 kilómetros, el miércoles otros 5 kilómetros, el jueves otros 5, y bueno, para el viernes haces 6 y ya completaste tus 21 kilómetros, y bueno, es acreedor a una playera muy bonita, de hecho está en nuestras redes sociales y en la convocatoria, y ahí la pueden ver, y además a una medalla que tiene el Corazón de León. Es una medalla hecha con materiales reciclables, muy bonita, de colores.
El evento es gratuito y se debe llenar el formulario de registro. Una vez que este sea validado por el comité organizador, llegará un correo de bienvenida por parte de la aplicación Step Coach con las instrucciones para registrar sus recorridos y tiempos, así como los datos para iniciar sesión de usuario y una contraseña temporal. El día máximo para hacer este registro, o mejor dicho, la fecha límite, es el 16 de noviembre de este año 2022.
Ahorita en la página oficial de la Universidad de Guadalajara tiene el banner en su página, ahí lo van a ver luego, segunda carrera virtual, mi segunda carrera virtual UDG, y la otra buscan en mi carrera virtual UDG y también ahí la van a encontrar. Recuerden, no tiene ningún costo, es gratuita y son acreedores a su playera y a su medalla de Corazón de León.
Se recomienda que se sigan las instrucciones de la aplicación oficial de la carrera. Para más dudas o donde se requiera más información, se puede comunicar vía email al correo electrónico micarreravirtual@udg.mx. Dolores, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo. Me queda un poco de duda de cómo va a funcionar esta carrera, si va a ser por etapas. Digo, entiendo que hay que registrarse y todo esto, pero si alguien de aquí de Q-Norte quiere participar, no sé.
Por supuesto, mira, la idea es que también las personas interesadas se apropien de los espacios públicos. Entonces, se tiene que hacer un registro. Hay 2 modalidades. Una es para 10 kilómetros y la otra para 21 kilómetros. Se hace el registro mediante una plataforma. Uh-huh. Y esta plataforma pues va midiendo los metros que tú recorres. Tienes que ingresar ahí con tu contraseña y con tu clave de usuario, y ella va a registrando cuántos kilómetros recorres. Tienes ciertos días, ya lo decía la entrevistada, para completar esta meta, o lo puedes hacer en un solo día, si es que así quieres. Pero para los que, por ejemplo, no hacemos tanta actividad física, podemos recorrer hoy 2 kilómetros, mañana otros 2 y posteriormente, 6 kilómetros y completar los 10, si es que te inscribes a la de 10 kilómetros. Esto está abierto al público en general, no solamente de Jalisco, incluso de cualquier otro estado de la República, dado que pues lo que se busca es justamente apropiarse de estos estados y también pues visibilizar esta situación de las personas desaparecidas. Uh-huh. Es la causa de esta carrera virtual en su segunda edición.
Claro, me imagino que esto será a través de algún teléfono inteligente o algo así para que la plataforma pueda ir midiendo.
Por supuesto, tiene la aplicación es virtual, tienes que ingresar con pues un aparato o un dispositivo electrónico, que en este caso, pues por más práctico, puede ser tu celular.
Okay, bueno, pues es una forma de visibilizar, pues, de hacer una forma de denuncia pero activa de las desapariciones, que bueno, en la Universidad de Guadalajara, bueno, aquí en la página de la UDG nombran a 13 personas.
13, exactamente.
Del CUAD, Cutonalá, CUSEA, CUCIÉNEGA, CUCH, de la prepa de Autlán, de la vocacional. Desafortunadamente, digo, este es un mal que nos aqueja y del cual pues tenemos que también pues tomar previsiones y medidas de autocuidado y de cuidarnos los unos a los otros. Pues muchísimas gracias por esta información. Vamos a continuación con la siguiente nota. Siguiendo con el tema de desaparecidos, propone colectivo que diputados saquen de congeladora iniciativa de apoyo a víctimas de desaparición. Esta nota la trae Nacho Pérez.
A raíz de que existe una gran lentitud para que se emita la declaratoria especial de ausencia respecto de un padre o una madre de familia desaparecidos, el colectivo Luz de Esperanza presentó al Congreso del Estado una reforma legal para dotar de personalidad jurídica a los menores de edad cuyos padre o madre no están localizados. El tema se abordó durante la protesta que realizaron familiares de personas desaparecidas que pertenecen al colectivo Luz de Esperanza, quienes se manifestaron frente al Congreso local y por momentos realizaron el bloqueo de la avenida Hidalgo. Héctor Flores González, secretario general de Luz de Esperanza, explicó que la proposición tiene el respaldo de 18 colectivos y se la entregó a la diputada de Morena, Claudia García.
Para darles seguridad jurídica, darles personalidad, cuyos padres están desaparecidos, ambos o alguno de ellos, porque hay unas lagunas jurídicas en relación a ese tema. Se tienen que esperar las familias a que haya un reconocimiento, una declaración especial de ausencia. No tenemos juzgados especiales para la declaración especial de ausencia. Se están tardando más de 3 años en sacar sentencias. Entonces están dejando a los menores de edad sin nombre, muchos de ellos, porque no pueden ser inscritos, porque si los inscriben con otro nombre en el registro, con otro apellido, pierden la calidad de víctimas. Entonces, se están quedando muchísimos niños indefensos legalmente.
Los activistas de Luz de Esperanza también reclaman a los diputados locales que saquen de la congeladora la iniciativa para crear una fiscalía especial para personas desaparecidas. Héctor Flores responsabilizó a la bancada de MC de mantener en el limbo esa proposición.
¿Por qué las iniciativas de ley para mejorar las condiciones de vida y la investigación de víctimas directas e indirectas están congeladas y otras iniciativas de menor relevancia son aprobadas de manera expedita? Por tanto, exigimos, como es nuestro derecho y es su obligación, nos contesten estas incongruencias que se dan en el Congreso del Estado de Jalisco y nos den a conocer su posición en cuanto a los temas, al menos en materia de investigación de los desaparecidos, recursos operativos para tal tarea, apoyo asistencial a las víctimas indirectas y qué es lo que van a proponer para este proyecto presupuestal para el siguiente año.
Los familiares de personas desaparecidas piden a cada fracción parlamentaria que se definan si respaldan a las familias que son víctimas o si apoyan al gobierno de Jalisco, que trata de minimizar el problema. Con imágenes de Juan González, UDG TV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.
Gracias por continuar con nosotros. Y miren, por primera vez se llevará a cabo el Cinefónico en Colotlán. Isela Gamboa nos va a contar de qué se trata esto.
Los colotlenses disfrutarán por primera vez de una experiencia única al momento de ver una película y una banda esté musicalizándola, ya que llegará a Colotlán el Cinefónico al aire libre, proyecto de cultura del Estado, que tiene como objetivo recuperar espacios y tejido social de los habitantes, además de internando la cultura a todos los municipios del Estado, informó Mayela Castillo Godoy, jefa del área de coordinación operativa de la Secretaría de Cultura del Estado.
El Cinefónico es una presentación de la banda de música que dura aproximadamente una hora, en donde se tocan piezas clásicas del cine internacional. Tocan, por ejemplo, El Señor de los Anillos, Spider-Man, y mientras va proyectándose, ellos van musicalizando, digamos, la proyección. Y al término de esta presentación, ellos tienen, más bien se hace la presentación de una película que el municipio nos ayudó a escoger. El objetivo en general del proyecto es pues la recuperación de espacios, el tejido social, que las comunidades pues convivan, ¿no?, más de cerca, que los vecinos se acerquen y también, digamos, acercar la cultura a todas las comunidades, ¿no?
Castillo Godoy invitó a la población a asistir este próximo jueves 17 de noviembre en punto de las 7 de la tarde en la explanada del Teatro del Pueblo. Se estará proyectando la película animada El Rey León y a su vez la banda de música del Estado de Jalisco.
Es un evento totalmente gratuito, es abierto y puede ir cualquier persona, familias, niños. Es una presentación totalmente familiar. Va a ser el próximo 17 de noviembre a las 19 horas. Nos presentamos en la plaza principal de Colotlán. Invitarles a que asistan y que conozcan también la banda de música del Estado. Digo, creo que para nosotros también representa eso una situación importante, ¿no? Porque también queremos dar no solamente el proyecto, sino también lo que representa y también que va la banda. Entonces, como es un conjunto, ¿no? Invitar a toda la comunidad a que asista, que lo viva. Es una gran experiencia, de verdad. Yo también estoy segura que les va a encantar.
La coordinadora operativa de la Secretaría de Cultura del Estado mencionó que este proyecto ha sido un éxito en todos los municipios a los que han acudido. En este año pretenden visitar 8, luego de 2 años de suspensión a causa de la pandemia. Destacó que es importante que los habitantes conozcan y vivan ese tipo de proyecciones.
La verdad es que hemos tenido una gran respuesta por parte de la comunidad. Creo que acercarles, por ejemplo, a la banda de música que sí tiene sus presentaciones semanales en el kiosco de Plaza de Armas, pues bueno, es un formato que quizá muchas personas conozcan, pero también muchas personas, sobre todo niños, creo que también es importante empezar a formar públicos. Es importante formar públicos, entonces creo que hemos tenido una gran respuesta en ese sentido. Tenemos gran afluencia también y hay una colaboración muy importante con los municipios, ¿no? Que ellos nos ayudan también o nos ayudamos en ese sentido a poder proyectar este tipo de eventos y a darlos a conocer. Pero gran respuesta, la gente se va muy feliz y nos comentan que la verdad les encantaría que volviera el Cinefónico.
Mayela Castillo reiteró la invitación a los colotlenses a disfrutar de esta tarde cultural, además al resto de los municipios de la región, alzar la mano y llevar a sus habitantes esta experiencia. Hasta aquí información, Dolores.
Isela, esta es una muy buena noticia. Yo creo que siempre que hay actividades de este tipo, pues da alegría que haya estas actividades culturales, que la gente se pueda acercar, que conviva, que disfrute de una película y con música en vivo, con una orquesta en vivo. Es que eso es maravilloso, tener la orquesta allí. ¿Va a ser esto al aire libre?
Sí, así es. Eso es al aire libre. Es el próximo jueves en la explanada del Teatro del Pueblo, al lado del Templo San Luis Obispo. Uh-huh. Y pues sí, va a ser una experiencia pues única. La verdad, yo creo que muchas personas no hemos visto algo así en vivo, entonces pues va a estar muy padre.
Claro, bueno, pues hay que salir el próximo jueves a las 19 horas.
Entonces, A las 19, a las 7. Sí,
sí. Y hoy también hay actividad en Casa Hidalgo, también se presenta el DJ Vial Club y es también a partir de las 7. Este día y bueno, y el siguiente jueves, pues ojalá que esto siga, que continúe y haya más actividades. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos al corte y regresamos.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
En esta última parte, en Cronovisor, Patti López nos hablará sobre una lavadora de humanos. Vamos a escuchar.
Cronovisor. Cronovisor. Cronovisor.
En la antigüedad, las personas no estaban acostumbradas a ser higiénicas. Algunas temían enfermar e incluso quedar embarazadas por compartir los baños públicos. Para la Edad Media, la higiene no se contemplaba en absoluto. Los baños estaban reservados a unos pocos. Tan solo la nobleza y la gente adinerada podía darse el lujo de gozar de ese privilegio. Para el resto de las personas existían los baños públicos, pero estos eran mal vistos, sobre todo por la iglesia, ya que se relacionaban con la prostitución. Allí se juntaban hombres y mujeres desnudos para bañarse en tinas de madera, y algunos de estos locales se convertían, más tarde, en burdeles. En aquellos tiempos, Francia era una de las capitales que contaba con más cantidad de baños. A pesar de la fama que más adelante adquirieron por el olor que presuntamente tenían los franceses del medievo. Los abanicos que se utilizaban en aquella época no eran tan solo para darse aire por el calor, sino también para mitigar el olor que desprendían sus propios cuerpos. Los primeros baños comenzaban alrededor del mes de mayo y era frecuente que en estas fechas se realizaran los casamientos. La tradición de que la novia lleve un ramo de flores a la boda deriva de esto, ya que las flores disimulaban el hedor de los cuerpos. Para poder tomar un baño en la Edad Media, había que esperar que el dueño del establecimiento lo anunciara con una trompeta. Allí entonces, la gente acudía semidesnuda y se acomodaba en los diferentes bancos. Había masajistas que aplicaban ungüentos y barberos que arreglaban la barba y el pelo. Algunos médicos de la época eran partidarios de los baños regulares, ya que eso mantenía las infecciones alejadas, pero muchos otros eran verdaderos detractores. Un insigne médico de esos años llegó a afirmar que, en los baños públicos, una señorita había quedado embarazada sin haber tenido relación sexual ninguna, tan solo por haber compartido el agua del baño con otros hombres. Durante la peste, por el año 1450, los médicos reclamaron que se prohibieran todos los baños, ya que la peste se propagaría a través de las aguas. Llegaron a afirmar que la capa de suciedad protegería a las personas. Los antiguos egipcios concedían gran importancia a la higiene, pues creían que cuanto más limpia y perfumada estuviera una persona, más cerca se encontraba de los dioses. Por tanto, cuestiones como el aseo, los cosméticos y la vestimenta eran esenciales a la hora de enterrar a los muertos. A ellos se les suele atribuir el primer desodorante de la historia, para cuya elaboración recurrían a una variedad de especias. Esta práctica de perfumarse las axilas habría sido imitada con posterioridad por los griegos. El pueblo egipcio conocía igualmente la pasta para limpiar los dientes. En la Biblioteca Nacional de Viena hay una colección de papiros que incluyen la receta del dentrífico más antiguo del mundo, a base de flores de iris secas, sal, pimienta y menta. Tampoco olvidaban los palillos, utensilios que se encontraron junto a los restos momificados de sus dueños en tumbas que datan del 3500 a.C. sin duda allí depositados para que los difuntos pudieran continuar con sus hábitos higiénicos en el más allá. Para el mal aliento tenían un remedio. Mezclaban miel con hierbas y especias hervidas, entre ellas canela y mirra, y elaboraban con la mezcla unas pastillas capaces de combatir el problema. Librarse de los parásitos era importante para todos los egipcios, puesto que piojos o pulgas podían ser portadores de temibles enfermedades, como por ejemplo el tifus. Solían afeitar la cabeza para evitar los piojos, aunque utilizaban pelucas. Estas se elaboraban generalmente con fibra vegetal, pero los más acaudalados podían comprarlas de cabello humano. La calidad de las pelucas se convirtió así en un símbolo de estatus. En el Antiguo Egipto y Mesopotamia, los más acaudalados disponían de habitaciones en las que los sirvientes vertían sobre ellos agua fría que caía de una jarra. Pero para que apareciera realmente la ducha, habría que esperar a los griegos. Fueron ellos los primeros en hacer que el agua fluyera sobre las cabezas de la gente a través de tubos de plomo. En el siglo XI a.C. ya contaban con baños públicos, y con posterioridad hubo bañeras en la parte superior de los gimnasios, para que los atletas que allí competían desnudos pudieran bañarse después de sus ejercicios. Unos leones con las fauces abiertas conducían a las duchas, y contaban con piscinas circulares con hileras de peldaños en los que se podía descansar. La variedad de tipos de baños se multiplicó. Los había de agua caliente, de vapor, de arena, cascadas frías, etc. Más tarde los romanos desarrollarían este sistema de tuberías, creando acueductos y baños en los que se ofrecía también masajes y entretenimiento. Las termas romanas llegaron a tener salas de juegos, jardines e incluso bibliotecas y teatros. En la antigüedad tampoco olvidaban ocuparse de la menstruación de las mujeres, y algunas civilizaciones, como la persa y la babilonia, tenían cabañas donde las mujeres iban a sangrar. Entre los antiguos egipcios se usaban una especie de tampones hechos con papiro, y en general todos los pueblos utilizaron paños y tampones de madera, lana o cualquier material que sirviera para absorber. Existieron también los sacos catameniales, una especie de artefactos con forma de embudo, parecidos a irrigadores vaginales que se insertaban para recoger la menstruación. Parte esencial de la higiene eran las letrinas. Para los egipcios consistían en una losa de caliza delimitada por dos muros, cuya misión era evitar que las salpicaduras estropearan el adobe de la construcción. Las deposiciones salían al exterior de la vivienda a través de un caño, o bien a un gran recipiente colocado en la parte inferior. También disponían de retretes portátiles consistentes en un taburete con un agujero en el centro. En Roma, las clases más afortunadas tenían letrinas consistentes en fosas cubiertas con una placa con agujeros circulares. Estaban situadas cerca de la cocina, para que al baldearla, esa misma agua rastreara la suciedad a través de un canal que conducía al sistema de alcantarillado. Había letrinas públicas, habitaciones provistas de bancos de piedra adosados a los muros, con espacio para varias personas que hacían sus necesidades fisiológicas al mismo tiempo, unos frente a otros y sin paredes de aislamiento. Bajo los asientos había recipientes que eran recogidos por el personal. Aquellos ciudadanos que acudían a las letrinas acompañados de sus esclavos hacían que ellos se sentaran primero en el banco para calentar la piedra. En lugar de papel higiénico, los romanos se limpiaban con una esponja, o bien lana o algún tipo de tela insertada en el extremo de un palo. Había una fuente para lavarse después las manos y canales por los que corría el agua de forma continua para que pudieran aclararse las esponjas. Esto era especialmente conveniente, puesto que las esponjas también eran públicas y solo los más ricos llevaban las suyas, y los demás se veían obligados a compartirlas. ¿Probarías una lavadora para humanos? Un equipo de científicos de Japón está desarrollando una lavadora humana que limpia el cuerpo mientras reproduce un video relajante elegido para cada usuario por una inteligencia artificial. Su objetivo es lavar la mente y el cuerpo, creando la experiencia más cómoda posible para el ocupante. La actual compañía japonesa pretende crear una versión moderna de la lavadora humana, creada allá por el año de 1970, la cual consistía en un baño ultrasónico en forma de huevo. Esta bañera se llenaba automáticamente con agua caliente una vez que la persona se sentaba, y, a continuación, 300 bolas de masaje masajeaban su cuerpo mientras las ondas supersónicas desalojaban la suciedad. La bañera secaba posteriormente al ocupante en un ciclo completo de 15 minutos, pero pese a su innovación, no llegó a despegar como producto. El prototipo actual hace que el usuario se siente en una silla antes de que lo rocíe con agua y microburbujas que eliminan la suciedad de los poros de la piel. También se adjunta un sensor a la silla que está conectado a un electrocardiógrafo que mide la frecuencia cardíaca del usuario. La idea es ver cómo de relajados están los usuarios mientras disfrutan de este baño auspiciado por la tecnología. En el futuro, la compañía espera que la lavadora humana pueda ser utilizada en hospitales y residencias de ancianos, así como en los hogares de todo el mundo. Con información obtenida de los medios electrónicos todocura.com, okdiario.com y de la revista Muy Interesante en su sección de tecnología. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Bueno, muy interesante esta información que nos trajo Patty López. Yo no sé usted, yo prefiero mi estropajo. Pero bueno, ya nos vamos. Muchas gracias por su atención. Nos despedimos esta mañana. Yo soy Dolores Hernández y le doy las gracias a nombre de Patty López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Nos escuchamos el día de mañana y que tenga usted muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.